en Voces RCN con Poli Martínez y Juan Esteban Lewin, y también con Yesid Vaquero y Felipe Ríos. Ha sido muy sonado el caso de Luis Gustavo Moreno Rivera, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que además fue arrestado esta semana, y que se notaba, se ha sabido, que llegó a unos arreglos por fuera de la ley con el exgobernador Alejandro Lions Muscus, o Muscus. El periódico El Tiempo y otros medios de comunicación señalan hoy que el doctor Moreno Rivera, antes de ser nombrado en ese cargo de director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, había pasado, había sido sometido y había aprobado, había pasado, había superado la prueba del polígrafo. Esa prueba que se supone que cuando se la hacen a uno, pues aparece, si uno la pasa es porque no está mintiendo. ¿Cómo puede haber ocurrido esto, Juan Esteban Lewin, que un hombre que termina actuando al margen de la ley, que termina siendo arrestado, que es pedido en extradición, haya pasado la prueba del polígrafo? ¿Es porque tiene una mente privilegiada, es porque en efecto nunca miente, o es porque el polígrafo es chimbo?
Pues vea, Juan Carlos, yo le respondería dos cosas. Primero, sobre el polígrafo, yo creo que hay que recordar que esa no es una plena prueba válida en procesos penales, justamente por las debilidades que tiene. Y como me decía alguien, hoy estamos cerca de que el Comité Olímpico Internacional acepte el salto del polígrafo como una de las pruebas de los olímpicos, porque eso se puede saltar. Pero más allá de eso, esa noticia a mí me pareció una noticia muy curiosa. Yo no sé si usted ha visto, eso salió en todos los medios hoy, pero off the record, de una alta fuente de la Fiscalía, off the record. Yo verifiqué y efectivamente salió de una muy alta fuente de la Fiscalía, pero yo no entiendo por qué la Fiscalía no dice oficialmente en un comunicado de prensa cómo llegó ese señor Moreno allá, cuál fue el procedimiento que se hizo, primero. Pero segundo, el contenido de la noticia es que supuestamente había 8 interesados y 7 perdieron el polígrafo, imagínense, 7 mentirosos, y entonces como él fue el único que pasó, pues lo nombraron. No, si yo hubiera sabido, yo también habría mandado mi hoja de vida, porque yo no tengo por qué mentir, y pues ahí sería hoy un día director anticorrupción de la Fiscalía. Les prometo a todos que además no estaríamos metidos en este lío en el país. Pero de verdad es una noticia que a mí me parece sin pies ni cabeza. Yo estoy esperando que el fiscal general, que todos sabemos tuvo un accidente y está hospitalizado, salga para poder conocer realmente qué fue lo que ocurrió, cómo llegó este señor Moreno allá a la Fiscalía.
Felipe Rivas.
Juan Carlos, ¿usted se recuerda una película que fue muy famosa, que se llamaba Bajos Instintos, de Sharon Stone?
Claro.
Que había alguien que era capaz de superar...
¿Era la que
se cruzaba
la pierna?
El cruce de piernas.
El descruce era el importante.
Pero ahí la parte importante no es el polígrafo, sino el cruce de piernas de Sharon Stone, eso está clarísimo. Pero bueno,
dale. Pero recuerda que había un personaje que es que había logrado superar el polígrafo y sabía hacerlo. Yo no soy experto en polígrafos, pero me quedo pensando si es que hay personas que ya logran controlar, no sé, que son suficientemente avezados, que logran controlar su pulso, logran controlar su corazón o lo que sea que es que mide el polígrafo, por un lado. Entonces, pues, no sé, tocaría preguntar a un experto. Y segundo, lo que dice Juan, totalmente cierto. Eso es muy extraño, lo de los 7 y los 8, y que uno pasó y otro no pasó. No sé, yo creo que el tema de Gustavo Moreno apenas está empezando a abrirse. Yo creo que todavía faltan muchos capítulos, y lo que les decía aquí fuera de micrófono es realmente una vergüenza. Eso es lo más república bananera que pueda existir. Un titular es el jefe anticorrupción de la Fiscalía capturado por corrupto. Entonces, pues, mucho que mejorar.
Poli Martínez.
Pues lo que ellos ya dijeron, pero la duda que le queda a todas las personas es cómo se está eligiendo realmente a la gente que integra las unidades de investigación o los que son cabezas en la fiscalía. Porque si este señor, que era el vicefiscal y fue con polígrafo y logró hacer el salto del Olímpico, y todo lo que se ha descubierto, un hombre tan joven con una hoja de vida que hoy en día parece que puede ser más, un poco más controvertida, empiezan a aparecer todas las historias del señor. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el resto de la fiscalía cómo está estructurada? ¿Quién es quién en la fiscalía? ¿Cómo llegaron? Yo creo que a este paso el fiscal pues se va a quedar en la clínica un tiempo más, porque no va a poder salir, cruzar la puerta de la mano de micrófonos y de gente que va a estar interesada en saber qué es lo que está pasando realmente en la fiscalía.
Yesid Vaquero, ¿coincide con esa lectura?
Absolutamente, pero es que mira, además parece un chiste. Yo le voy a contar que a quienes nos toca en este oficio del periodismo informarle al mundo lo que pasa en Colombia, pues nos vemos a veces en unas situaciones penosas de explicar cómo sucede. Y cuando usted titula su historia director anticorrupción, es agarrado por corrupto, además en Estados Unidos, y además con todo el lo que había fabricado alrededor, no se lo creen. Ayer para el desarrollo de la pieza me pidieron que entrevistara alguna voz que pudiera decir algo y consulté a Ramiro Bejarano, a quien cito acá, y él decía que es la punta del iceberg, lo que sucede con este señor es apenas la punta del iceberg de la gigantesca corrupción que afecta a la justicia colombiana. ¿Cómo será? ¿Cómo será lo que viene además ahí adentro?
Sí, póngale la firma. Sería.
Póngale la firma. Complicado explicar. Óiganme, hay otro tema también de las últimas horas que llama la atención y tiene que ver con el agrietamiento de las relaciones entre Juan Manuel Santos, el presidente de la República, y Juan Carlos Pinzón, quien fuera embajador en Washington y quien fuera ministro de Defensa del presidente Santos, y además de secretario general y de uno de sus principales asesores en campaña. El doctor Pinzón, en un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que él no puso en duda el hecho de que las 7.000 armas entregadas por las FARC fuera la totalidad o constituyeran la totalidad de las armas. Hoy el presidente Santos, que repito, ha sido el gran padrino político de Juan Carlos Pinzón, en entrevista, repito también, con Blue Radio, dijo con respecto a Pinzón lo siguiente.
Yo no quiero entrar en controversias con ningún precandidato presidencial, creo que no me corresponde. Lo único que le digo es que los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana.
¿Ha dejado ver Juan Carlos Pinzón con ese pronunciamiento sobre el desarme de las FARC lo peor de su condición humana? ¿O esto es una cosa elemental en la política que es tan dinámica y donde la gente se voltea con tanta facilidad? Yesid Vaquero.
Sí, ambas, digamos. Claro que ha dejado de lo peor de sí y lo que le falta, además. Pero además es que se viene una campaña y además usted sabe que en una campaña ya se olvidan una cantidad de cosas y hoy en día los famosos estrategas acuden al silogismo de que digas lo que digas, que hablen de ti bien o mal, pero que hables y que suenes. Entonces todo ese tipo de cosas comienzan a simbolizar todo lo que nosotros estamos viendo. Pero si usted analiza, Pinzón no dijo nada distinto a lo que muchos mencionamos. No hay que celebrar porque seguramente faltan armas. Sí, seguramente faltan armas. Es lo que muchos hemos coincidido. Seguramente faltarán armas. No dijo nada distinto a lo que la gente está diciendo. Pero como lo dijo Pinzón y como Santos es el padrino político de Pinzón y como se viene una campaña, entonces la vaina ahí se empieza a crecer y el juego político colombiano, desmemoriado como siempre, arranca a hacer eco de todas estas voces.
¿Y qué cree usted, Yesid, que busca Pinzón?
Popularidad, porque no tiene ni la más mínima.
Popularidad. ¿Está de acuerdo con eso o Juan Esteban Lewin?
Pues yo creo que en buena medida sí. Lo más interesante a mi juicio y más llamativo de esto es cómo habla esto de la condición humana, ¿no? Porque el problema para Santos es que Pinzón le está haciendo lo que Santos le hizo a Uribe. Entonces, pues si sale, si rescata lo peor de la condición humana, tristemente creo que el presidente también se pegó un tiro en el pie. Sí. Eso es lo primero, pero lo segundo sobre qué busca Pinzón, yo no lo entiendo. Yo honestamente no lo entiendo porque él por toda su trayectoria y demás pues tiene, el, si se quiere, en la derecha, en el uribismo, el INRI de Santista, no se lo va a quitar por más que pelee ahorita con Santos. Pero además, si a la gente no le gustan los traidores, pues imagínese qué pasa ahora con él. Entonces yo sencillamente no entiendo, pues sí logra unos titulares pero negativos y ya.
Pero no tiene perfil de nada, él no tiene perfil de candidato ni nada.
Pues yo tampoco lo entiendo.
Yo estoy en desacuerdo. Pero estoy en desacuerdo y les voy a decir por qué, mire. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan. La pregunta que le ha hecho el presidente Santos, usted lo sabe por experiencia propia, no como otro papayazo, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo va a decir eso? Siendo que él le hizo exactamente lo mismo al presidente Uribe, etcétera. Pero más allá de eso, mire, Santos habla de los clásicos. Yo estuve pensando y asumo que él habla de Hobbes, que dice que el ser humano en el estado natural busca la gloria. Pero, si eso es Hobbes, hace muchos siglos, si ustedes leen el libro, un libro excepcional que se llama La mejor naturaleza, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, Steven Pinker, que es un profesor de Harvard que estuvo aquí en Colombia, él habla de algo que genera conflicto y de la ideología. Juan Carlos Pinzón es una persona que tiene una ideología muy diferente a la que tiene Santos con relación al tema del proceso de paz. Juan Carlos Pinzón es un hombre que se crió en lo militar, que cree en lo militar, que siempre ha estado al lado de los militares y que le debe picar muchísimo, como le pican a los militares, a muchos militares, lo que está pasando. Entonces, más que lo que decía Yesid de que hablen, que es un dicho de Napoleón, bien o mal, pero que hablen, es más, yo creo que le pica, como le pica a mucha gente.
Poli Martínez.
Pues mire, yo me puse a leer los tweets alrededor de lo que él dijo y lo que él mismo escribió. Y sin conocerlo personalmente ni nada, pero su historia sí está muy vinculada a dónde nació y en qué entorno fue en el que creció. En eso yo creo que está siendo absolutamente coherente con su discurso. Y la otra cosa es que eso mismo lo marca de que no es una persona política. Eso es lo que sorprende de él, porque se va a meter al juego político sin el menor cuidado político, y en este momento una persona que no figura, ni suena, ni truena, buscándose figura vicepresidencial o que lo cuenten de alguna manera para poder jugar en alguna cancha, ya no sabemos en cuál, en este momento, pues fue un poco, ¿qué sería uno? ¿Qué diría yo ahí? Como una avanzada que le salió mal, para hablar en términos militares o algo por el estilo, porque no está entrenado en la cosa política, está entrenado en el tema administrativo, un tipo muy pilo, muy juicioso, siempre lo han dicho, muy cuidado por Santos, y pues dijo lo que piensa y donde creció. Yo no estoy de acuerdo con Felipe.
Aunque leí una teoría en Twitter, y era, se titulaba Juan Carlos Pinzón, el caballo de Troya de Santos. Entonces ahorita en Twitter se especula, pero yo no creo. Yo creo que es malo que les digo que es un tema de ideología, porque él siempre ha estado en eso, pero se especula que están marcando un distanciamiento de manera premeditada para que Juan Carlos Pinzón se pueda acercar a alguno de los candidatos que están más fuertes y pueda estar ahí una garantía para Santos en caso de que gane uno de ellos. Pero le insisto, no creo, creo más en el otro.
Ella está como con, más o menos como con tema de campaña. En Twitter se ve Pinzón bueno, con el bueno, sí, más sí, grande sí, que el Pinzón. No sé cuáles serán los Pinzones malos, cómo será la cosa. Pero pues está haciendo, arrancando a hacer política, una persona que...
Como un tiro al aire.
No está entrenado, sí.
¿Tiene posibilidades Pinzón de convertirse en un candidato sólido de cara a las elecciones de mayo del año entrante o no, Yesid Vaquero?
Yo creo que no. Esa pregunta me la han hecho varias veces y yo sí insistiría en no rotundo. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad porque no tiene votos. Y como dice Poli, como se coincide acá, no es político. Ya, yo creo que no tiene ninguna posibilidad, salvo que lo elijan como fórmula. Pero el resto no tiene ninguna posibilidad.
Felipe Río.
Sí, total. De pronto fórmula, y lo paradójico es que tendría que ser fórmula de la izquierda. Tendría que ser fórmula de un candidato de la izquierda, porque él no le suma nada al candidato uribista, ni le suma nada a un Vargas Lleras que ya se reconoce como un hombre de derecha, un hombre cercano, digamos, al más pensamiento de las fuerzas militares. Eso es lo máximo que podría aspirar, que sería paradójico que terminara por allá con Clara López o Dios no quiera con Petro, algo por el estilo, pero no más.
Juan Esteban Lewin.
Pues Juan Carlos, es muy difícil decir, aunque no lo veo en ningún panorama en este momento, para mí es un poco difícil decir esas cosas faltando 9 meses y con tantos precandidatos, porque pueden darse muchas sorpresas. Yo siempre digo, a estas alturas a esta distancia de las elecciones, en el año 2001 no veíamos a Álvaro Uribe, en el año 2009 no veíamos a Santana Smokus. Lo que pasa es que Pinzón creo que no reúne las características para ser una sorpresa de ese estilo, pero es muy difícil porque en la campaña pasan cosas.
¿Poli Martínez le ve posibilidades a Pinzón de ser un candidato importante de cara a las elecciones de mayo?
Pues yo le pregunto a usted, ¿usted votaría por Pinzón? ¿Le dice algo? ¿Le mueve algo?
¿Para cuándo necesita la respuesta?
Para allá, y volvemos a hablar en 8 meses.
Después yo le doy mi opinión, pero no sé, es que la verdad es que mucha gente piensa que Juan Carlos Pinzón está buscando ser compañero de fórmula de algún otro candidato, otros piensan que está dándose a conocer más, buscando que hablen más de él, otros consideran que Pinzón no ha cambiado de forma de pensar, que lo que está diciendo ahora es exactamente lo mismo que decía cuando era ministro de defensa del presidente Santos, de manera que no tiene uno muy claro para dónde va Pinzón, pero lo cierto del caso es que Santos sí debe estar molesto con él por la reacción que ha tenido el presidente, ¿no? Porque en cierto modo debe sentirse pues traicionado.
Como hizo él, ¿no? Pues, como decía Juan, como él es el experto en hacerlo.
Óiganme, otro asunto. Se habla en esta época, pues como en los últimos días muchísimo de campañas presidenciales. Y hay sondeos, hay encuestas. Están destacados en varios medios de comunicación, por ejemplo en La Silla Más Vacía, en donde trabaja Juan Esteban Lewin. La encuesta Gallup de ayer, según La Silla Vacía, con un titular de la Gallup, toma el pulso del arranque para 2018, tiene varias conclusiones en opinión de La Silla. La primera, que Santos no levanta cabeza, hay un pesimismo del 73% en Colombia. La segunda, el paro de maestros le ha pasado factura al gobierno nacional, la economía es un problema, es el punto 3. El malestar es una incógnita, el punto 4. El punto 5, según La Silla Vacía, es que Sergio Fajardo se trepa, que le está yendo bien en las encuestas. Y posteriormente señala cómo, según La Silla Vacía, Vargas Lleras no se recupera del coscorrón desde el punto de vista de la imagen. Pasó a tener un 61% de favorabilidad en la medición de diciembre al 36%. En la de hoy, mientras que el desfavorable se ha duplicado en este periodo y llega ya al 48%. Señala también La Silla Vacía que según Gallup, Marta Lucía tiene con qué, Marta Lucía Ramírez, y que los vientos soplan a la derecha. En otros medios de comunicación los resultados están dados de manera distinta. Por ejemplo, El Espectador señala lo siguiente, que de los políticos que están en la baraja para llegar a la Casa de Nariño, la exministra de Trabajo Clara López figura con la mejor imagen, con el 46%, le sigue Sergio Fajardo con el 45%, Humberto de la Calle con el 44% y Claudia López con el 40%. Más abajo están personas como, por ejemplo, Claudia López o Gustavo Petro con el 38%, y más abajo hay otros candidatos. ¿Les parecen lógicos estos resultados? ¿Son Clara López, por lo que ustedes perciben en la calle cuando le toman el pulso a la gente, son Clara López y Sergio Fajardo y quizá Humberto de la Calle los mejor clasificados? Poli Martínez.
A mí lo que me parece interesante de esto es que empiezan a registrar de una forma distinta. Por primera vez los titulares o los primeros párrafos en la prensa, en el caso de La Silla, hace como una distribución distinta del análisis de la información. Y es que Clara López, Fajardo de la Calle y Claudia López aparezcan con esa favorabilidad y haya sido tomado por esa línea precisamente el titular o indicar que eso es lo llamativo. Que Santos tenga los índices que tiene, bueno, no vamos a volver sobre eso, que Vargas Lleras esté subiendo o bajando. Creo que más o, a pesar de que hay una diferencia, creo que es más o menos una misma tendencia, pero me parece mucho más interesante oír esto de parte de Clara Fajardo de la Calle y Claudia, porque quiere decir que sí tienen un mayor reconocimiento, que eventualmente si logran estructurar algún tipo de unidad, de coalición o de algo por el estilo, tendrían una posibilidad mayor de juego. Eso creo que es relevante, y evidentemente la tarea que ha estado haciendo Fajardo al tener una favorabilidad de 45% y tener una muy baja calificación desfavorable lo está moviendo dentro de las encuestas, y creo que la gente también quiere oír otro tipo de resultados y no tener cada cierto tiempo la misma encuesta con los mismos resultados. Esa es como la impresión que me da muy por encima.
Juan Esteban Lewin, ¿le suenan esos resultados? ¿Le parecen que reflejan lo que usted ve en la calle? O sea, Clara López, la mejor imagen según Gallup con el 46%, Sergio Fajardo de segundo con el 45% y de la Calle Humberto con el 44% de tercero.
Pues Juan Carlos, yo lo primero que diría es que cuando uno mira una encuesta que habla de la imagen de las personas, uno no se puede quedar solo con la imagen favorable, sino tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, la desfavorable. Porque la desfavorable, según dicen la gran mayoría de encuestadores y estrategas políticos, es la que es muy difícil de cambiar. Esa, cuando uno entra a campaña y no lo quiere el 20 o el 40%, eso es muy difícil de cambiar. En cambio, es más fácil darse a conocer y que lo conozcan. Yo tendría eso, ¿no?, como primer criterio. Yo sé que su pregunta no era exactamente eso, sino que sí siento que en las calles se refleja que a los que la gente más quiere es a ellos. Yo creo que es muy difícil, yo creo que mucha gente no se acuerda en este momento, todavía no estamos realmente en campaña. Para los que estamos aquí sentados quizás lo tenemos todo clarísimo, pero en la calle, ¿quién es que este señor, esta señora? Si uno ve una cosa que es muy llamativa, ¿cuánta gente conoce, por ejemplo, a Marta Lucía Ramírez? que fue candidata presidencial, ha sido ministra dos veces, digamos, no es una persona desconocida, digamos, en el mundillo político y demás, pues el 41% la conoce, el 59% no sabe quién es Marta Lucía Ramírez. Entonces imagínese lo que nos falta de acá a una campaña presidencial donde realmente la gente al final define entre 3, 4, 5 opciones máximo. Entonces yo creo que es muy temprano. Claro, con esto se arranca, pero nos falta un camino muy, muy largo a absolutamente todos. Entonces esto seguramente es como lo que la gente se acuerda y me cae como bien, me suena a alguien que me cae bien, y eso es lo que responde. Entonces en esa medida sí puede reflejar una realidad en las calles.
Pero perdón, interrumpo acá, Claudia. Sí. Claudia López ha hecho toda la campaña para recolectar las firmas, sí, para el tema del Congreso, y yo creo que eso le da una visibilidad muy importante. O sea, no es, ella no solamente está como candidata, como potencial candidata, sino que está jugando al tiempo su rol como senadora, y creo que ahí ella tiene una fortaleza que ha sabido utilizar, y yo creo que también se refleja. Fajardo, digamos, el que está en el aire, el que no ha tenido mayor presencia permanente, y creo que ahí está, y pues de la calle viene el proceso, que me sorprende ese 44 para de la calle después de todo lo que ha generado el tema del proceso con las FARC.
Yesid Baquero.
A mí sí me sorprende que en la calle Clara López goce de semejante aceptación, pero por lo menos particularmente mi visión periodística es que le creo mucho a los análisis, mas no le creo mucho a las encuestas, por la experiencia que se tiene en los últimos años en Colombia, y concuerdo con Juan en que es prematuro todavía saber qué va a pasar, y el tema de la desfavorabilidad también, pero a mí sí me sorprende que en la calle ese sea el sentimiento generalizado pues hacia ellos, con la excepción, por ejemplo, con lo que dice Poli de lo de Claudia, que sí tiene una visibilidad por lo menos superior, y pues de la calle, que obviamente carga una ventaja sobre los demás por lo que hizo en el proceso de paz, pero pues lo de Clara López no deja de sorprender sin duda alguna.
Felipe Ríos.
Juan Carlos, mire, yo creo que la mayoría de personas hace una lectura equivocada de estas encuestas. Ya lo mencionó Juan, el tema de desfavorabilidad usted lo tiene que mirar y tiene que computarlo, porque el tema de Clara López, que ha sido como la novedad, no es así. Y se lo voy a decir porque si usted coge simplemente el favorable y lo divide por el desfavorable, ahí le saca la relación. Hágalo así y saque una relación de desfavorable versus favorable, porque es que el resto no lo conoce. Y ahí a Clara López le queda a usted, que yo lo hice ahorita, le queda a usted entre 11 de séptima. Entonces, de primero sí Fajardo, que sí es un fenómeno, pero ahí sigue Robledo, Claudia López, Pinzón, de la calle más abajo, Marta Lucía más abajo, Clara López, sigue Uribe, sigue Vargas y sigue Petro. Si usted hace la relación así. ¿Y qué es lo paradójico? Que esos cuatro que tienen la peor relación, que es como se debería mirar, son los que están punteando en las encuestas. Entonces usted coge la encuesta de intención de voto, que también es muy diferente. Una cosa es favorabilidad, otra cosa es intención de voto. Usted coge la encuesta de Atesco de abril, primero Vargas, segundo Fajardo, que digo que es un fenómeno, y eso sí lo reconozco, tercero Clara, cuarto Petro. Polimetría de mayo, primero Vargas, segundo Petro, tercero Clara López. Y Uribe, que está entre los peores en esa relación que les menciono, es el gran actor político de este país y probablemente el mayor elector de este país. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va punteando en las encuestas de intención de voto, pues todo el mundo se dedica a ver qué, cómo lo ataca, qué le encuentra, y por eso es que se le puede perjudicar la desfavorabilidad. Entonces a mí esto de desfavorabilidad, como encara las elecciones, me parece que no es tan diciente, e insisto, se tiene que mirar la relación, si no quedan totalmente engañados, creen que Clara López va volando y realmente es solo hay tres peor que ella en la relación.
7 de la noche, 57 minutos. Ya